Ha llegado el director del museo, Santiago Olmo. Quiero darle las gracias por habernos invitado, por haber hecho posible esta sesión, que será una sesión de cine, será una sesión en la que podremos ver una película, un largometraje o mediometraje, como queráis llamarlo, de 50 minutos. Y es la película hasta hoy que ha hecho Marisa Gonzalo más larga en toda su trayectoria. Está aquí a mi lado y está también a mi lado Ángela Caramés. Vamos a explicar un poco cada una cuál es nuestra relación con la obra de Marisa y a continuación, como muy bien se ha dicho, se pasará la película. Marisa también hará una breve contextualización del proyecto y después habrá un debate coloquio para que haya un turno de preguntas-respuestas o como queráis, es decir, si alguien quiere hacer alguna afirmación. Para mí, esta sesión de hoy se sitúa en algo muy particular, que es la narrativa de movilidad en el arte contemporáneo actual. Dentro de lo que llamamos narrativa de movilidad, para mí, esta narrativa de movilidad se traduce, en el caso de la obra de Marisa González, en una narrativa del caminar, en una narrativa del navegar, en una narrativa del viajar. Y se sitúa en una narrativa del viajar porque realmente esta obra que vais a ver hoy ha sido el producto de una serie de viajes, pero en particular del viaje que ella hizo a Hong Kong y después a Filipinas. A Hong Kong, digamos, para hacer un viaje que ella deseaba hacer para un proyecto muy específico que va a ser lo que vais a ver después y a continuación un viaje a Filipinas porque realmente su investigación era un estudio de caso muy particular en el que ahora están trabajando otros artistas, no solo en España prácticamente no hay nadie más que Marisa que lo haya hecho, pero fuera de España sí hay gente que se ha interesado por este tema que ella estuvo de alguna manera investigando y explorando porque forma parte también de toda su trayectoria. Ella misma lo va a explicar después. Yo quería decir hoy, y lo quiero decir aquí, ella no lo sabe, pero esta mañana estaba leyendo el último libro de la catedrática Ana María Guasch, catedrática de la Universidad de Barcelona. Es un libro muy importante porque se titula El arte en la era de lo global, 1989-2015, es decir, cubre un periodo de más de 16 años y para mi sorpresa, cuando se refiere a los giros de lo global y en particular a los giros geográfico y al giro ecológico, se refiere a Marisa González y nombra a Marisa González. A mí creo que tú no lo sabías, por eso era una sorpresa que yo le quería dar, porque la he visto esta mañana, hemos comido juntas y tenía muchas ganas de comentárselo, pero me parecía que era más importante decírselo aquí en público, porque realmente que Ana María Guasch es muy amiga, la conozco muy bien, pero bueno, yo no sabía que ella conocía la obra de Marisa. Sospecho que Marisa tampoco lo sabe, pero realmente me ha parecido importante por varias cosas, porque Ana María la sitúa en un contexto de artistas internacionales sobre los que habla. En el caso suyo solo menciona en España a Ivonne Arambery y a ella, y después los demás son artistas todos internacionales. Se refiere a su trayectoria en prácticamente dos páginas, lo cual es mucho porque hace muchas citas, habla de muchos artistas y realmente en estas dos páginas yo creo que le concede un espacio importante.
¿Tienes el libro aquí?
El libro no lo he traído, es un libro que acaba de publicar Alianza Editorial, acaba de salir en Alianza.
Ya, sí lo sé, y, sí, pero no sabía que...
Pues sí, y tenemos la presentación en Barcelona dentro de poco. Es decir, se ha presentado en México y ahora lo presentaremos en Barcelona, después en Madrid. Pero bueno, yo estaba trabajando con el libro y de pronto me he encontrado con esta cita a Marisa González y me ha alegrado mucho porque conozco la obra de Marisa. Marisa se lo merece, sobre todo porque creo que tiene una trayectoria como pionera en nuevas tecnologías o aplicaciones al arte, pero no únicamente desde la perspectiva de lo que se podía llamar el bioarte, que sí, ella también ha trabajado en este espacio, no se puede ver en la exposición, pero ha trabajado en este espacio. Y creo que era interesante que alguien como Ana María Wash la citara. Dicho esto, yo creo que si hiciera una historia del arte contemporáneo, también citaría a Marisa y explicaría, también quizá la situaría en otro giro, en el giro etnográfico, porque creo que parte de su obra está en lo que se llamaría el giro ecológico, en el, otra parte de su obra se situaría en lo que se llama en estudios culturales el giro geográfico, pero también creo que le corresponde el giro ecológico cuando Ana María se refiere a los ecosistemas y precisamente a tu trabajo en todo lo que es arqueología industrial. Es decir, que evidentemente Ana, Marisa tiene una trayectoria muy larga, una trayectoria que se mueve en distintos ámbitos, en distintos campos y en distintas disciplinas. Pero hay una cosa que siempre es una constante y es esta preocupación por el ser humano, esta preocupación por la mujer. Yo creo que Ángela después se referirá a todo esto y yo creo que también hay algo muy particular que está en toda su trayectoria y es una forma de activismo que a veces se produce, digamos, de una manera física, otras veces se produce de una manera más implícita, pero hay un activismo, lo ha habido siempre, yo desde que la conozco y hace muchos años que la conozco, siempre he visto este activismo, un activismo que me parece hasta cierto punto ejemplar y sobre todo que admiro, porque quizá yo no soy capaz de moverme como se mueve ella en todos los aspectos y siempre con esta pasión y esta fascinación por el cambio, por la transformación de las cosas. Y por esto creo que todo su trabajo, en cierto modo, se puede ver desde esta perspectiva, desde lo que se llama ahora en arte contemporáneo y en teoría crítica, en estudios culturales y en cultura visual, el giro. Giros globales, giros geográficos, giros ecológicos, giros que se pueden aplicar a todas las disciplinas. Y esto es lo que me interesa de su trabajo. Y dicho esto, vuelvo otra vez para encadenar la sesión de hoy a estas narrativas de movilidad, porque la obra que se presenta es una obra que está dentro de un contexto mucho más amplio, de trabajos que ella ha realizado en el continente asiático a raíz de múltiples viajes sucesivos, sobre todo en la década que va del 2000 al 2015, viajes a Birmania, viajes a Japón, viajes a Tailandia, viajes a China, viajes a Hong Kong y viaje a Filipinas. Y digamos que de cada uno de estos viajes ella ha hecho varios trabajos, incluido India, que me acabo de olvidar, pero en India también ha hecho una serie de vídeos. Trabajos que finalmente se pueden constituir y presentar como series. Series, digamos, que pertenecen a estas geografías que ella ha visitado y muchas veces son trabajos que ella hace a raíz de las visiones que tiene, aquello que ella está viendo en la calle y ella se para porque siempre va con la cámara para registrar movimientos, para registrar cosas y evidentemente todos estos registros que pueden durar muchas horas no significan nada si después no hace estas sesiones de montaje que son largas y difíciles, como fue por ejemplo el caso de la fábrica, que es una videoinstalación, hoy lo comentábamos a la hora de comer, que pertenece a la exposición que se hizo en Fundación Telefónica en Madrid en el año 2000 y es una obra que a mí me gusta mucho, es una videoinstalación en tres pantallas y precisamente en el año 2000, cuando ella hizo esta obra con una sincronización perfecta, esta sincronización era muy difícil de conseguir y recuerdo el trabajo que hizo con respecto a esto. Es una obra magnífica que aquí no tenía lugar porque no cabía, pero sí que se pudo ver en Madrid, como otros trabajos suyos que aquí no se han podido ver y que yo echo de menos, pero evidentemente eso no significa que no se pueda hacer todo el recorrido de su obra desde los sistemas generativos, el netar, etcétera, el copiar, todo lo que ella realizó, digamos, desde que empezó con las nuevas tecnologías hasta el momento actual. No quiero alargarme más porque seguro que queréis ver la película y os dejo ahora con Ángela Caramés. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, para mí es un placer y un honor estar hoy aquí en esta mesa con Marisa y con Menene, porque Marisa González es una artista pionera en muchas cuestiones, y no solo en el Estado español, sino a nivel internacional. Es artista pionera porque, bueno, pues cuando surgieron nuevas máquinas, ella estaba ahí en Estados Unidos para empezar a experimentar con las fotocopiadoras en color. Bueno, Marisa lo explicará mejor, yo simplemente quería apuntar unas cosas muy brevemente. Y también Marisa estaba en Estados Unidos, bueno, primero en Chicago, luego en Washington. Estaba en Estados Unidos cuando se estaban viviendo todos esos movimientos de lucha por los derechos sociales. Disculpad la voz, pero es que llevo unos días afónica. Y fue partícipe de todas las luchas pacifistas en contra de la guerra del Vietnam, todas las luchas por los derechos raciales de la comunidad afroamericana, todas las luchas identitarias, todas las luchas feministas en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia machista ejercida contra los cuerpos de las mujeres, un tema que ha sido recurrente en muchas de sus series, que ha tratado la violación o la violencia de una forma más amplia, las torturas políticas ejercidas a mujeres. Y bueno, cuando... O sea, un momento, los años 70, en los que a día de hoy la historia feminista del arte español todavía está por escribir. En estos últimos años, en esta última década, se están no redescubriendo, pero sí resituando algunos nombres, sobre todo de las artistas conceptuales del núcleo catalán, como Eugenia Balcells, Eulalia Grau, artistas que habéis podido ver aquí hace unos años con la exposición comisariada por Juan Vicente Aliaga, La batalla de los géneros, y otra serie de artistas diseminadas por el Estado español, pero digamos no cohesionadas de la misma manera que Marisa pudo sentir en Estados Unidos. Además, bueno, fue alumna de Maribeth Edelson, que también habéis podido ver aquí alguna obra suya en la citada exposición de La batalla de los géneros, y un poco familiarizarse con estas estrategias feministas de concienciación en torno a cuestiones, a problemáticas específicas que sufrimos las mujeres en esta sociedad patriarcal, ¿no? Herramientas como la performance y la fotografía y el vídeo, que en aquel momento comenzaron a usarse porque no estaban connotadas por una masculinidad de la misma manera que la pintura o la escultura. Igualmente, los medios de nuevas tecnologías pues tampoco estaban connotados, con lo cual Marisa siempre ha usado pues nuevas herramientas que le han llevado a explorar nuevos caminos en estos temas que no solo, que como bien explicaba Menene, pues tocan con la ecología, con cuestiones de la globalización, de la explotación laboral, de las migraciones transnacionales. Y bueno, para mí también es muy especial, y ahora lo llevo a una anécdota personal, porque todos estos temas fueron los que yo elegí cuando en el año 99 hice el CAP, el curso de adaptación pedagógica, y ciñéndome a la legislación, pues planteé una unidad didáctica sobre ecologismo, pacifismo, consumismo y feminismo, relacionándolo con el arte contemporáneo. En aquel momento pues desconocía la obra de Marisa, porque, como decía, por desgracia, muchas artistas de aquel momento pues hasta ahora no se han puesto en el lugar que les corresponde, artistas españolas, quiero decir, de los años que trabajaban en los 70 y principios de los 80. Y bueno, la anécdota es que la profesora que tenía que evaluarme me dijo que no tenía capacidad para saber si estaba bien o mal, ¿no? Esto fue en el año 99-2000. Estamos viendo que hay un desfase conceptual y teórico muy grande, ¿no? Por eso insisto en lo de que Marisa es una auténtica pionera. y bueno, que son cuestiones que quizá en el Estado español pues que han tardado mucho en calar y que realmente tampoco hay un núcleo de artistas, tanto hombres como mujeres, que se preocupen por estas cuestiones. Desde los años 90 pues se han ido popularizando más las cuestiones de género y bueno, a día de hoy sí hay un corpus teórico y artístico amplio y con aportaciones propias y bueno, pues en fin, que me alegra que el CEGAC acoja esta exposición, una selección de obras que se pudieron ver en la Tabacalera, también una selección de toda la trayectoria de estos últimos 40, 45 años de Marisa González. Y bueno, que es una artista que creo que siempre ha estado en la vanguardia, siempre ha estado pues muy preocupada por la realidad, por las problemáticas cotidianas y bueno, pues siguiendo un poco el lema feminista de los 70, lo personal es político, ¿no? Popularizado por Kate Millett en su publicación 1969, Sexual Politics, y bueno, pues todo un ideario feminista que va más allá de las cuestiones feministas, ya que hoy en día pues no podemos entender estas luchas si no están imbricadas y tratadas de una forma pues transversal, ¿no? Y interrelacionada con todas estas cuestiones globales que nos afectan a todas y a todos.
Bueno, acabamos de terminar de hacer una presentación con las para el taller que hago hoy y mañana, y he estado 2 horas y pico haciendo un repaso meteórico a mi trayectoria, con lo cual ahora en este momento me cuesta volver a sintetizar. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues agradezco vuestras palabras y vamos a centrarnos en el tema que vamos a ver ahora, la obra Ellas Filipinas, este vídeo, porque yo he trabajado bastante, como ha dicho Menene, bastante, sobre todo en vídeo y en fotografía, temas asiáticos. El viaje como reflexión, no solo como placer. Cuando viajo siempre voy con la sensibilidad y las cámaras preparada para, en cuanto encuentro un filón, una vía, un tema, entonces ya se para el viaje, paro el turismo y me concentro y desarrollo y vuelvo a Madrid con las notas, las fotografías, los bocetos y una idea, una base, un germen, un fermento. Entonces, en Madrid lo desarrollo y veo si ese potencial es posible desarrollarlo o se queda solamente en esa primera etapa o en esa primera sesión. En el caso que nos incumbe ahora de las Filipinas, cuando regresé a Madrid del primer viaje, en realidad fue el segundo, pero bueno, el primero fue en los años 70, ya observé este fenómeno, pero claro, cuando ya volví en el 2009 y luego otra vez en el 2010, se puso en la Bienal de Venecia en 2012, pero los viajes los hice 2009, regreso a Madrid, vemos el material y lo comento con Menene. Menene es la directora de cultura de Casa Asia y siempre acostumbra, vive en Barcelona, pero viene mucho a Madrid y siempre nos vemos los sábados por la tarde, sobre todo, viene a mi estudio a ver la obra nueva, luego vemos exposiciones y cuando le enseñé el trabajo de las Filipinas, bueno, vio un potencial ahí monumental. Mi hija, que es arquitecta, lo vio bajo el punto de vista como arquitecta, el fenómeno social, el fenómeno sociocultural, la invasión de la ciudad
una ciudad habitada entre semana por el distrito financiero, por la alta jerarquía, el potencial máximo económico del mundo, se reúne en Hong Kong, es la potencia asiática más importante, ocupan la ciudad el máximo potencial económico entre semana, y los domingos y algunos sábados lo ocupan, se asientan y ocupan la ciudad 100.000, 200.000 mujeres, que es mucho decir, que trabajan en el servicio doméstico y en su único día libre a la semana, porque están internas en casa de chinos, ellas no hablan chino y los chinos no hablan inglés, con lo cual totalmente incomunicadas, haciendo, trabajando, algunas dicen, en el vídeo lo veremos, trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche o las 12 de la noche. Lo peor es que esto lo grabé yo en 2009-2010, pero es que ahora entras en internet, buscas información, buscas otros documentales que, como decía Menéndez, se está haciendo ahora, y resulta que las condiciones siguen, no han mejorado para nada. Estaban mejor cuando trabajaban en casas de ingleses, porque Hong Kong había sido colonia inglesa. Cuando trabajaban con europeos estaban mejor tratadas, pero cuando trabajaban con chinos, todos sabemos cómo trabajan los chinos, siempre se ha dicho, trabaja como un chino. Luego, si el chino trabaja como un chino, pues quiere que la del servicio trabaje como ellos. Entonces se ocupan desde cuidar a los ancianos, a los niños, se les enseña inglés, labores domésticas, bueno, es una explotación auténtica las que sufren. Con lo cual, el domingo, el único día libre, me decían, parece que we are happy en nuestro único día libre. Dice, la procesión va por dentro, pero aquí en este día por lo menos podemos hablar en tagalo, en nuestra lengua, cantar, bailar. Entonces bailan bailes regionales, ensayan para los días de la fiesta del pueblo y se unen por afinidades casi siempre de su pueblo, o parientes. Entonces siempre se concitan en el mismo punto de la ciudad. Las que están en el banco siempre están en ese punto, de forma que saben que voy a ver a mi prima no sé qué que está delante del edificio de Prada. El otro está delante del edificio de no sé qué, o en el patio dental. Entonces, en este caso, en esta portada, están en el banco de Norman, el edificio de Norman Foster, el edificio más emblemático de la arquitectura de final de los, del año de 1970, de los 70, es paradigma de la arquitectura. Los arquitectos hacen peregrinaje para ver este edificio porque arquitectónicamente fue una vanguardia absoluta, las técnicas que se utilizaron de módulos, etcétera. Y cuando llegan los arquitectos del mundo entero, como vayan un domingo, no se lo pueden creer, porque es que ese edificio, en vez de estar los ejecutivos, está lleno de mujeres, insisto, comiendo, bebiendo, jugando al bingo, cantando, bailando, jugando a las cartas, algunas, en algunos casos ya veremos, haciendo política, defendiendo los derechos, algunas concienciadas para que no sufran casos de explotación, o sea que ya están organizadas. He tomado contacto con algunos sindicatos, bueno, está bastante trabajado, dentro de que pensad que yo iba cámara en mano, con una cámara doméstica. Si yo hubiera ido con una cámara grande, con trípode, con no sé qué, seguramente no se hubieran confiado tanto. Yo, una mujer mayor, y con mi cámara me preguntaban para qué, y decía, bueno, pues que me interesaba mucho, que no lo iba a sacar en televisiones, que me interesaba esa problemática, me sentía muy cerca de ellas y que quería registrar ese testimonio para... en principio no podían entenderlo, pero bueno, se sinceraron. Otras muchas no, otras decían no querían para nada, porque quizás no querían que en su país vieran esa realidad, porque muchas de ellas no lo sabían en su país, que estaban trabajando de sirvientas, esclavas. Decían, bueno, servicio doméstico es la palabra bonita, pero en muchos casos estaban ya casi rayando la esclavitud. Bueno, yo creo que vamos a pasar a ver el documental, por si acaso, después, si luego hacemos el coloquio. Lo empezamos ya, no sé a quién da la orden. Ah, ya están allí, sí, dale. Nosotras, sí, bajamos, ¿no? Claro. Sí.